Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Grupos por riles al exterior del CCH en Naucalpan.
Cada hecho.
Agredidos presuntamente por el equipo de seguridad de la candidata.
Cada perspectiva.
Pues se lleva a cabo una investigación de lo que hizo. El ejército quiere ocultar.
Descifrando el país a través de la noticia.
Reconociendo la DEA que en Estados Unidos hay narcotráfico porque parece que nunca lo reconoce.
Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados e importantes del país y del mundo ocurridos hoy, martes 4 de junio. El doctor de la Fuente a la delantera, así es, el doctor Juan Ramón de la Fuente, será el coordinador del equipo de transición de la virtual presidenta en México, de la doctora Claudia Sheinbaum, quien publicó en sus redes sociales que tuvo un encuentro con el exrector de la UNAM, confirmó que los trabajos de transición van a comenzar la próxima semana. Ramírez de la O sale a calmar los mercados. El secretario de Hacienda confirmó que va a continuar en el puesto por tiempo indefinido durante la gestión de la doctora Claudia Sheinbaum y hoy habló con empresarios, con analistas financieros para darle certeza de que la política estará enfocada en la estabilidad macroeconómica y la prudencia fiscal. En una publicación en redes sociales, la doctora Sheinbaum publicó que se reunió con el secretario de Hacienda, afirmó que ratificaron la línea económica que planteó el funcionario federal por la mañana. Más tarde le tengo los detalles. Factores externos, los que golpearon al superpeso. Hoy en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador afirmó que no cambiará la política económica del país y aclaró que las recientes caídas del peso mexicano y la bolsa de valores fueron debido a factores externos.
Pues factores externos también. Esto sucede en Estados Unidos y en otros mercados. Y también volvemos a lo mismo. Como hay mucha desinformación, ellos se sorprenden, es como los observadores. Entonces, y vaya que los financieros son de los mejores informados.
El presidente López Obrador aseguró que la economía de México es sólida, que existe gran responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas.
Y que la economía de México es sólida y no va a cambiar la política económica que hemos venido aplicando y que ha dado muy buenos resultados.
De la campaña al Senado, la excandidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, solicitó su reincorporación al Senado tras perder en la contienda electoral del 2 de junio. Esto de acuerdo con información exclusiva de mi compañero Israel Aldave. Xóchitl Gálvez regresará a ocupar su escaño hasta el próximo mes de septiembre, cuando concluya la actual legislatura. La Casa Blanca marcó a Palacio Nacional. Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y Estados Unidos, Joe Biden, se comprometieron a garantizar una relación bilateral estable durante el periodo de transición. El comunicado emitido por la Casa Blanca sobre la llamada señala que Biden agradeció al presidente López Obrador por la sociedad fuerte y constructiva que han forjado para fortalecer nuestra cooperación económica bilateral, para manejar la migración y la frontera compartida. Avanzar, señaló, en seguridad y prosperidad regionales. Y sí, Joe Biden felicitó a López Obrador por las elecciones del domingo. Las describió como unas elecciones libres, unas elecciones justas. Y a propósito de Biden, el presidente de Estados Unidos emitió hoy una orden ejecutiva que impide a los migrantes solicitar asilo en la frontera entre Estados Unidos y México cuando el promedio de 7 días de cruces ilegales alcancen los 2.500 por día. Por otro lado, destacó la colaboración con México en materia migratoria. Escuche. Seguimos trabajando estrechamente con nuestros vecinos mexicanos en lugar de atacar a México. Y ha funcionado. Construimos una sólida asociación de confianza entre el presidente López Obrador. Y voy a hacer lo mismo con la presidenta electa de México, con quien hablé ayer. Hemos elegido trabajar juntos con México como un socio igualitario y los hechos son claros. Debido a los acuerdos que ha alcanzado con el presidente presidente López Obrador. La cantidad de migrantes que llegan y comparten ilegalmente en nuestra frontera compartida en los últimos meses ha disminuido dramáticamente. Eso dijo el presidente de los Estados Unidos. También le informo que nuestro paisano en Qatar podrá regresar a casa, el mexicano inglés Manuel Guerrero, quien fue detenido el 4 de febrero en Qatar en una redada contra personas de la comunidad de la diversidad sexual, regresará a México. Esto y más al volver.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está el tráfico en la capital del país? Oficial Gustavo Hernández de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Becerra. Te saludo con mucho gusto y a todo el auditorio que nos escucha. Iniciamos rápidamente con la información en esta ocasión en la zona sur de la capital, donde se registra un bloqueo en las direcciones de la autopista México-Cuernavaca, a la altura de la caseta. Hay que tomarlo muy en cuenta, anticipar su salida, tomar como alternativa la carretera federal para continuar hacia la zona sur de la capital o incluso para continuar hacia la avenida de los Insurgentes. Nos recorremos hacia la zona centro, donde continúa cerrada la circulación en el bloque derecho de la avenida José Mayer de Saga, esto a la altura de la calle 5 de febrero, por el estacionamiento de los autobuses que brindan el apoyo al sistema de transporte colectivo Metro. Hay que tomar en cuenta, tomar como alternativa los carriles del bloque izquierdo, o bien, si lo prefieren, las inmediaciones de la avenida Lorenzo Boturini para continuar hacia el eje central Lázaro Cárdenas. Hay que recordar que alrededor de las 9 de la noche se llevará a cabo un evento musical en la zona norte de la capital, en las inmediaciones de la Arena Ciudad de México, alrededor de las 9 de la noche, alternativa a la que nos brinda la avenida de las Granjas, o bien, si lo prefiere, las inmediaciones de la avenida Ceilán. Para finalizar, la Secretaría de Seguridad Nacional les hace el recordatorio de respetar los límites de velocidad para evitar algún accidente vehicular. Formalmente, reportería, que tenga una excelente tarde.
Muchas gracias, oficial. Estamos pendientes y me enlazo contigo más o menos en una hora para ver cómo avanza entonces el tráfico en la Ciudad de México. Y bueno, vamos a temas económicos rápidamente y también temas relacionados con la próxima administración sobre el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Pues la virtual presidenta electa en nuestro país, la doctora Sheinbaum, se reunió con el secretario de Hacienda para ratificar las políticas económicas de su próxima administración. Pues le resumo rápidamente estas políticas económicas, son una reducción de deuda al 3% del Producto Interno Bruto, establecer comunicación que sea clara con inversionistas, colaborar estrechamente con Petróleos Mexicanos, certeza a una disciplina financiera, un compromiso con la inversión privada. El secretario de Hacienda pues confirmó lo que desde ayer ya se sabía, que continuará en el encargo durante la gestión de la doctora Claudia Sheinbaum. Jenny Valencia, voy contigo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Así es, y después del lunes negro para los mercados, este martes parece ser que el mensaje que envió muy temprano a las 7 de la mañana el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, a los inversionistas, tranquilizó a los mercados, pues retoman el camino y muestran una recuperación. Durante la jornada, el comportamiento de los mercados volvió a la calma. Ya para el cierre de la jornada, el IPC en México registró un crecimiento de 1.6% al ubicarse en las 53,000 unidades, al igual también comentarte que el tipo de cambio se ubicó en 17.86 pesos por dólar al término de la jornada. Y cabe señalar que María Ariza, quien es directora general de la Bolsa de Institucional de Valores Viva, informó que este martes el ritmo bursátil regresó a su cauce al mostrar números positivos. Así es como ella lo destaca, vamos a escucharla.
Empezamos a ver cierta recuperación. Los inversionistas sí tuvieron esta sorpresa, más bien en la parte de la conformación del Congreso. Claramente el quitar los contrapesos en el Poder Judicial, potencialmente en los órganos autónomos, todo esto genera incertidumbre.
Y cabe destacar que Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México, afirmó que el triunfo de Claudia Sheinbaum en la elección presidencial ya estaba descontado por los inversionistas. Sin embargo, comentarte, Juan, que lo que generó nerviosismo en los mercados fue el hecho de que Morena obtuviera la mayoría en el Congreso, así como el paquete de reformas que puso sobre la mesa el presidente López Obrador y su posible aprobación, principalmente la reforma al Poder Judicial, la cual establece que sus miembros sean electos por voto popular, lo que implicaría que la Corte perdiera su independencia, dejando a los inversionistas y a las empresas instaladas en nuestro país sin este respaldo legal. Fue la principal causa de esta incertidumbre y volatilidad que se reportó el día de ayer. Sin embargo, hoy ya con este mensaje, también anunciando que será Juan Ramón de la Fuente quien trabajará en la transición de un gobierno a otro, trajo un poquito más de calma y refrescó a los mercados en México. Este es el reporte, Juan.
Muchísimas gracias, Jenny. Te mando un abrazo. Que tengas muy bonita tarde.
Igualmente para ti. Muy buenas tardes.
Bueno, pues ahí está el mensaje del secretario. Pues estuvo acompañado por Juan Ramón de la Fuente, a quien confirmó como el encargado de la coordinación del equipo de transición de la doctora Claudia Sheinbaum. Pues es una información que me parece que es positiva, que es muy buena. Y sobre esto, Héctor Herrera, pues coordinador del equipo de transición para llevar a cabo los trabajos de entrega-recepción con el gobierno federal, el doctor Juan Ramón de la Fuente. Voy contigo.
Sí, ¿cómo estás, Juan? Te saludo con gusto esta tarde. Pues yo diría, Juan, que estas dos noticias alternas pues van con el ánimo de primero calmar los ánimos, por cierto, de la situación del entorno económico y también la decisión de hacer coordinador de estos trabajos de transición al doctor Juan Ramón de la Fuente, pues va también para calmar los ánimos desde el punto de vista político, ¿no? Entonces pone, digamos, dos fichas importantes la doctora al nombrar a Juan Ramón de la Fuente como su coordinador de este equipo de transición, que por cierto los trabajos de transición van a iniciar el próximo lunes de junio, el 10 de junio. Y es que hay que recordar, Juan, que Juan Ramón de la Fuente pues ha venido fungiendo también como el coordinador de los diálogos por la transformación, uh-huh. Que era pues o es un grupo interdisciplinario de expertos de diferentes materias que encabezaron 400 foros en donde participaron especialistas y representantes de la sociedad civil, pues con la finalidad de enriquecer los puntos que conforman el proyecto de nación de la candidata electa a la presidencia de México. Y también, como ya te comentaba Jenny, de hecho, después de que dio a conocer el comunicado, hubo una reunión física entre el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y la propia pues candidata o presidenta virtual de nuestro país, la doctora Sheinbaum, donde ratificaron o confirmaron estas líneas económicas que es intención pues seguir en su gobierno. Ya te las mencionaba Jenny de alguna manera, pero bueno, pues es reducir el endeudamiento, actualizar sobre todo esta comunicación con los inversionistas y las agencias calificadoras, trabajar, digamos, de manera más estrecha en el asunto de Petróleos Mexicanos, aprovechando que el Congreso pues va a ser prácticamente mayoritario, y optimizar el uso de los recursos públicos en esa entidad. Y también, por otro lado, Juan, pues confirmar, ¿no?, a los organismos nacionales e internacionales que el proyecto que trae la doctora Sheinbaum pues es sobre todo mantener la disciplina financiera, que ha sido pues una tónica del gobierno del presidente López Obrador, por supuesto acatando y respetando la autonomía del Banco de México, apegado al Estado de Derecho, y sobre todo facilitar la inversión, ¿no?, tanto privada como nacional y privada extranjera. Y para cerrar también este día, la doctora Juan tuvo una reunión, una visita del embajador de China, Shan Run, quien le entregó de forma personal la felicitación de parte del presidente Xi Jinping por convertirse pues ya en la primera mujer presidenta de nuestro país, Juan.
Así es, Héctor, lo recuerdas muy bien. Fíjate que fue en diciembre, inicios del año pasado, el 3 de diciembre, cuando la doctora Sheinbaum era precandidata presidencial, que presentó estos diálogos por la transformación con el grupo de académicos, de especialistas, pero también de empresarios y de ciudadanos, que reunieron una serie de propuestas para construir el proyecto de nación y rumbo de lo que será su plan sexenal. Y Juan Ramón de la Fuente, pues a quien conocemos por haber sido, entre otras cosas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México o recientemente embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas, pues fue justamente el coordinador general de este grupo asesor de la doctora Sheinbaum, o ahora será el coordinador de transición entre los gobiernos del presidente López Obrador y de la virtual presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum. Pues me parece que es una muy buena noticia, y quién mejor que el doctor de la Fuente para este encargo, para este compromiso. Y pues ya veremos después cuál será su futuro encargo. Se esperaría que estuviera en el gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum, pero bueno, vamos a esperar a que se den los anuncios oficiales y a ver si dentro de ellos está incluido también algún encargo al doctor de la Fuente, Héctor.
Sí, exactamente, pero ya te decía que de alguna manera estos dos nombramientos pues pretenden calmar las aguas, ¿no, Juan? En el ámbito económico, por supuesto, por lo que ayer pasó con el peso, el tema de la bolsa, y bueno, en lo político, que seguramente no solo, yo creo, es mi percepción, que no solo el doctor Juan Ramón de la Fuente pues va a coordinar estos trabajos de recepción, sino yo creo que ya lo está haciendo, incluso algunos acercamientos con otros actores políticos, ¿no? Pues para precisamente encarar este proceso, ¿no?
Y estaremos muy pendientes, Héctor Herrera. Muchísimas gracias. Abrazo fuerte.
Abrazo, Juan.
Por cierto, le informo que también el fútbol felicitó a la doctora Claudia Sheinbaum. Le di a conocer pues felicitaciones que recibió de presidentes de varios países el día de ayer. Pues ahora Gianni Infantino, que es el presidente de la FIFA, calificó de histórica la elección que convierte a la doctora Claudia Sheinbaum en la primera presidenta de México y la felicitó, pero no solo la FIFA, también la cooperativa, la Cruz Azul, le envió una felicitación a la doctora Claudia Sheinbaum, con quien asegura tendrán una relación pues muy estrecha de trabajo. Y bueno, con esta información nos vamos a una muy breve pausa. Al regresar, converso con el periodista, analista político Salvador Camarena. No se vaya.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros y también gracias a Salvador Camarena, periodista, analista político, por acompañarnos esta tarde. Salvador, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Juan, qué gusto estar contigo y con tu auditorio. ¿Cómo estás?
Pues aquí esperando saber cuál es tu opinión en referencia a distintos temas, Salvador, por supuesto, la jornada electoral, los resultados que ya los preveíamos en conversaciones anteriores, aunque el margen, me parece, de diferencia entre votos de las candidatas ha sido enorme y, bueno, pues las situaciones que se han vivido en los últimos dos días postelectoral, ya el asunto que tiene que ver con la continuidad del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum y la designación del doctor Juan Ramón de la Fuente como el encargado del equipo de transición. ¿Cómo ves esta designación, Salvador? ¿Te parece que vayamos con ella?
Empiezo con estos dos últimos temas con mucho gusto, Juan. El 10 de abril de 2024 entrevisté en el trayecto Cuautla-Mecameca a Claudia Sheinbaum, candidata de Seguíamos Haciendo Historia, y ahí nos adelantó para El Financiero que le gustaría que se quedara Ramírez de la O, secretario de Hacienda, una señal que luego confirmó en otra declaración y finalmente ya con toda la propiedad que le dieron los 33 millones de votos del domingo, ha pues ratificado esa decisión, lo cual es una señal evidentemente que busca que todo mundo entienda que va a haber pues la misma ortodoxia, va a haber una estabilidad económica, una seriedad en el manejo de las finanzas públicas. Sin embargo, creo que hay un dato, Juan. Uh-huh. Ayer en la mañanera se empieza a hablar que pues con esta contundente cantidad de votos y su muy probable traducción en mayorías constitucionales, si no de inmediato, quizá con una negociación ahí con un puñado de senadores, podría tenerse abrirse la posibilidad de un plan C fast track, y para empezar el presidente empezó a hablar de reforma judicial, empieza el nerviosismo, el dólar se va encareciendo frente al peso, la bolsa baja. ¿Qué pasó, Juan? Comúnmente, convencionalmente, el día hábil después de una elección donde hay dudas de qué perfil puede tener el ganador, en este caso la ganadora, pues en el equipo de transición se preguntan, en el equipo que ganó, ¿por qué están nerviosos los mercados? Entonces haces una conferencia lo más pronto posible del equipo entrante, no del saliente, y en el sentido estricto, quiere es mandar un mensaje de tranquilidad. Pero eso no ocurrió en el día anterior, en el día posterior, porque ya sabemos, estaba el presidente en su mañanera y estas horas le han costado un nerviosismo. Dejémoslo en nerviosismo. Hoy creo que eso se retoma de una manera interesante. Se da la finalmente esa conferencia telefónica con inversionistas, aunque tuvo un tropiezo ahí, Ramírez de la O primero se conectó y se desconectó, luego ya finalmente se conectó con un mensaje muy parco, muy contundente, pero también que deja a los inversionistas con algunas dudas. Les hubiera gustado tener la posibilidad de hacer algunas preguntas. Sin embargo, él refiere desde ese momento, el secretario de Hacienda, que Juan Ramón de la Fuente será la persona a buscar con otro tipo de cuestionamientos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para ese momento se está cocinando y a punto de oficializarse lo que Claudia Sheinbaum le ha hecho saber hoy a México, que el exrector de la UNAM es su encargado para la transición. Ya estaba encargado de la plataforma, de los diálogos que estaban alimentando la plataforma para hacer un plan de gobierno, uh-huh, y ahora también ha sido designado como el interlocutor, como la cabeza del equipo que va a estar haciendo los trabajos de la transición y, por ende, el interlocutor con aquellos grupos y actores que quieran acercarse o tengan planteamientos, sugerencias, dudas, por supuesto, ofrecimientos de ayuda, lo que sea, con respecto a lo que van a hacer estos meses hasta que el 1 de octubre tome posesión Claudia Sheinbaum y se haya terminado el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Así es.
Creo que el perfil del rector, exrector, nos confirma el talante que ha venido mencionando Claudia Sheinbaum en discursos y en mensajes de quiero apertura hacia incluso los que no piensan como nosotros, quiero que caminemos en armonía, parte de lo que ha venido diciendo en sus cierres de campaña, había hecho ese señalamiento. Entonces es un personaje que ha tenido experiencia en la función pública, que ha tenido cargos diplomáticos, el último en la misión de México ante las Naciones Unidas, por supuesto, y que con ese perfil más dialogante, más plural, también se refuerza esa señal de ganamos contundentemente, tendremos mayorías, tendremos 24 entidades federativas, pero estamos reiterando la oferta aperturista. Creo que es una buena señal, Juan.
Así es. ¿Resumirías como yo la ratificación de las políticas económicas de la próxima administración con una reducción de deuda al 3% del Producto Interno Bruto, Salvador, con el establecer comunicación que sea muy clara con las y los inversionistas, colaborar muy estrechamente con Petróleos Mexicanos, certeza, mucha certeza a una disciplina financiera y este compromiso con la inversión privada de trabajar de la mano, de trabajar juntos?
Sí, creo que se delineó en presentaciones que hizo la entonces candidata Claudia Sheinbaum en foros económicos, en reuniones con empresarios, se delineó que evidentemente se había visto que en este año el déficit se ha incrementado, pero se ha venido contestando a ese cuestionamiento con que, bueno, las obras del sexenio del presidente López Obrador están por terminar, esto lo digo así de un brochazo, y por ende ese gasto ya no se va a tener que estar ejecutando en los siguientes años, se va a ir reduciendo ese déficit. Yo creo que lo que hay de dudas hoy es eso que llaman o Estado de Derecho o no me cambien las reglas del juego, Juan. Lo que creo que provocó el nerviosismo fue una reforma judicial, porque fue lo que dijo ayer el presidente López Obrador, que iba a hablar con la candidata triunfante, con la virtual presidenta electa, fue vamos a hablar para ver si en septiembre pues empezamos ya con esto, que era parte del plan C, por supuesto, que anunció el presidente el 5 de febrero en Palacio Nacional y que ha sido uno de los temas de esta parte del sexenio del presidente López Obrador. Entonces, eso es algo que no es necesariamente económico, Juan. Eso es algo que nació también del compromiso del primer TLC y está ratificado en el segundo, en el T-MEC, que ya le tocó ratificar al presidente López Obrador, de no nos cambien las reglas del juego sobre la marcha. Díganos que así van a ser las cosas y que eso sea fijo porque las inversiones quieren, pues, por supuesto, depositar su confianza en un país a sabiendas de que los planes económicos que traen y bueno, pueden surgir cosas en el camino, pero que saber a qué nos podemos atener. Y un cambio de reforma judicial es lo que provocó el nerviosismo. Creo que en ese sentido Juan Ramón de la Fuente va a ser mejor vocero que estrictamente Ramírez de la O, que él puede hablar de economía, pero el nerviosismo no fue por el déficit, hasta donde yo entiendo a los expertos, sino díganos que no nos van a cambiar las reglas o que si las cambian todos vamos a tener las mismas y no se van a mover.
Pues ahí está la certeza que también da el doctor de la Fuente a través de la coordinación del equipo de transición entre los dos gobiernos. Salvador, muchísimas gracias. Te mando un abrazo y espero poder seguir conversando contigo en estos días.
Querido Juan, siempre a tus órdenes.
Muchísimas gracias, Salvador Camarena. Y bueno, hoy en la conferencia mañanera el presidente de la República pues aseguró que el bloque conservador tuvo un gran fracaso en estas elecciones y dijo que lo tienen que asumir. Sara Pablo, tú estabas ahí.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Así es, el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la conferencia hizo una reflexión del resultado de los comicios en los que ganó Claudia Sheinbaum y Morena y sus aliados podrían obtener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. De entrada, pues dijo, hay un fracaso que ellos deben aceptar. Señaló que políticos ahora se dicen sorprendidos y que no lo esperaban, pero es porque nunca han querido aceptar que el pueblo existe y se niegan a respetar a los ciudadanos, además de que hay mucha manipulación y tampoco quisieron ver la realidad. Se encontraban, dijo, en una burbuja ante el anuncio de la dirigencia del PAN de que presentará impugnaciones con el argumento de que fueron unas elecciones de Estado. El presidente dijo que están en su derecho, pero de entrada les recomendó no caer en la autocomplacencia, hacer una reflexión crítica. Añadió que los informes de observadores internacionales indican que fueron elecciones ejemplares a pesar pues de que esperaban a encontrarse un país en llamas.
Los han hecho vivir en una burbuja, por eso se sorprenden con los resultados electorales del domingo. Todavía no lo internalizan, están como pasmados, sorprendidos. No esperaban eso, fue un gran fracaso. La elección del domingo es la elección más limpia y más libre que ha existido en la historia, posiblemente desde la elección del presidente Madero. Yo pienso que ellos tienen que respirar profundo, hacer una reflexión seria.
Y luego de la caída en los mercados financieros del país registrada este lunes, el Ejecutivo garantizó que no cambiará la política económica, dijo que pudieron también influir factores externos y acusó desinformación también en esta área, porque dijo pues ya se perfilaba que Morena y aliados pudieran obtener la mayoría calificada en el Congreso. Cuestionó por qué entonces sus asesores no les informaron, si no vieron encuestas, qué fue lo que pasó, pero hay mucha desinformación, señal.
Sara Pablo, pues muchísimas gracias por tu reporte, estamos muy pendientes y pues también está el tema, igual nos damos una pausa, aguántamela Sara Pablo, para hablar del tema de Estados Unidos y México. Pues los presidentes de ambos países se comprometieron a garantizar una relación bilateral que sea estable durante el periodo de transición. Me gustaría profundizar sobre este tema contigo. Nos damos una pausa y volvemos, no se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Y Sara Pablo, compañera, gracias por aguantarnos el corte. Pues nada más para que nos des a conocer pues este asunto relacionado con la relación bilateral entre México y los Estados Unidos, en donde el presidente López Obrador y el presidente Joe Biden se comprometieron a garantizar una relación bilateral que sea estable durante el periodo de transición.
Así es, entre otros temas, pues hablaron también de migración y de comercio. Hoy se informó por parte de la Casa Blanca que en esta conversación el presidente López Obrador y el presidente Biden se comprometieron a mantener una fuerte cooperación hasta la finalización del mandato del presidente López Obrador y sobre todo garantizar que esta sea una relación bilateral estable y productiva durante esta etapa de transición a la administración de la próxima presidenta Claudia Sheinbaum. En este comunicado, además, bueno, pues se informó que Biden llamó al presidente López Obrador para felicitarlo y al pueblo de México por este proceso electoral libre y justo que resultó en la histórica elección de la presidenta Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, dice en esta comunicación de la propia Casa Blanca. Y bueno, pues hay que señalar que por parte del gobierno mexicano hace unos minutitos la Cancillería informó también pues que hubo comunicación y que una delegación de funcionarios mexicanos estará viajando a Washington para tratar el tema de las inversiones en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec y, bueno, pues buscar dialogar en oportunidades en la ampliación de este corredor hacia Guatemala.
Muchísimas gracias, Sara Pablo.
Buenas tardes.
El Instituto Nacional Electoral calcula que al menos en 102.388 casillas, el 60% de las 170.648 que se instalaron el domingo, se va a aplicar pues el voto por voto. ¿Para qué? Para garantizar que no haya ninguna irregularidad. Andrea Meraz, voy contigo.
Hola, muy buenas tardes, Juan. Pues sí, el INE calcula que este 60% de las actas para la elección presidencial sean recontadas, aunque esto no significa plenamente que cambie el porcentaje de la elección, sino únicamente será por estas causales de la que existen en la ley para este reconteo de votos. El consejero electoral Martín Paz negó que exista algún tipo de fraude y con el inicio de los cómputos distritales a partir de este miércoles a las 8 de la mañana, mucha de la incertidumbre que se ha generado en la ciudadanía al no coincidir estos datos de las actas con lo que se mostró en el PREP pueda despejarse. Escuchemos lo que dijo el consejero electoral Martín Paz.
Es el famoso voto por voto, casilla por casilla, que se convirtió en ley. Inconsistencias entre lo que escribió el funcionario en el cartel y el acta puede haber. La narrativa del fraude o la narrativa de la elección de Estado son narrativas que no se corresponden con la realidad.
También hay que decir que este martes los partidos políticos tendrán una copia de las actas computadas, por lo que el reconteo de votos podría modificarse en las próximas horas. En 2018, solo por poner un ejemplo, alcanzó el 75%, y así lo aclara el consejero Martín Martínez.
En los cómputos distritales, todas esas pequeñas inconsistencias o grandes inconsistencias, que, grandes en el sentido que pueden ser numéricamente varias, se van a resolver. ¿Por qué? Porque todos los partidos políticos a partir de hoy por la tarde van a tener todas y cada una de las actas de todas las casillas que se instalaron en sus distritos. Si hay inconsistencias en esas actas, esas casillas se van a recontar.
El porcentaje hasta ahora previsto por el órgano electoral valora alguno de los supuestos, por ejemplo, que los resultados de las actas no coincidan, alteraciones evidentes en los paquetes, también que el número de votos sea mayor a la diferencia entre el primero y el segundo lugar, o los votos sean a favor de un mismo partido, coalición o candidatura. Este es el reporte, Juan.
Muchísimas gracias, Andrea. Te mando un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Fórmula Noticias. Con Juan Becerra Acosta.
Fíjese usted que integrantes de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues burlaron el cerco que protege a Palacio Nacional y después de haberlo hecho, lanzaron objetos y después se enfrentaron con policías de la Ciudad de México, dañaron vidrios de una de las puertas de Palacio. Javier Navarro, voy contigo y el reporte.
Efectivamente, Juan, al enterarse de los hechos ocurridos en contra de los maestros en el aeropuerto de la ciudad de Oaxaca, sus compañeros de esa entidad que se encuentran aquí en la Ciudad de México quisieron ingresar hacia el Palacio Nacional, pero la Secretaría de Seguridad Ciudadana, elementos de esta institución con equipos antimotines, no se los permitieron, y con esto se tuvo un enfrentamiento en el que más de 10 profesores resultaron heridos. Esto ocurrió poco después de las 2 de la tarde, Juan, cuando salió la comisión de sus representantes del Palacio Nacional, y con una camioneta los profesores del estado de Oaxaca derrumbaron las vallas del lado de la calle Correo Mayor para ingresar a la calle Corregidora, donde una gran cantidad de policías con cascos y escudos les cerraron el paso. Al querer seguir avanzando, los profesores les arrojaron a los policías una gran cantidad de piedras, palos, tubos, botellas y todo objeto que encontraban a la mano, y con esto se causaron daños a vehículos y cristales del Palacio Nacional, y se originó el enfrentamiento que se extendió en la calle José María Pino Suárez, donde los maestros también lograron quitar las vallas metálicas. Al mismo tiempo, los dirigentes terminaron una conferencia en la que informaron de los resultados de la reunión con el presidente, y después de esto se dirigieron a la esquina de las calles Corregidora y Pino Suárez, donde dialogaron con los policías para permitir la salida de todos los maestros que estaban encapsulados, y con esto se replegaron hacia el plantón que tienen en el zócalo de esta ciudad. Paramédicos del escuadrón de rescate atendieron a los maestros heridos, y se informó que esta noche la coordinadora tendría una asamblea para definir las acciones que tendrán en los próximos días, incluso levantar el plantón que mantienen en el Zócalo, el que podría continuar hasta el próximo martes, cuando tendrán otra reunión con el presidente de la República. Juan, es el reporte que te tengo.
Muchas gracias, Javier.
Seguimos pendientes. Buenas tardes.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Y bueno, más temas de la capital del país. Saludo con muchísimo gusto a Circe Camacho. virtual candidata electa a la alcaldía Xochimilco por el Partido del Trabajo. Circe, pues muy buenas tardes, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Circe?
Hola, amigo, muy bien, muchas gracias.
¿Cómo te sientes después de este triunfo electoral? Hablábamos antes aquí en estos mismos micrófonos, me conversaba sobre la enorme cantidad de proyectos que tienes para esta alcaldía Xochimilco, tan rica, tan grande, pero también con ciertas problemáticas. Pues arrasaste, Circe.
Sí, ganamos. La verdad es que ganamos contundentemente. No tuvieron oportunidad de decir ni pío, no supieron ni por dónde llegó el triunfo, pero el pueblo en Xochimilco decidió y bueno, afortunadamente y la verdad es que muy agradecida con los xochimilcas porque voy a poder representarlos, ser su alcaldesa estos 3 años venideros.
Vienes del Congreso de la Ciudad de México, estuviste en la primera legislatura del Congreso de la capital del país, así como en la segunda, los temas los conoces, los compromisos pues ya los diste a conocer, Circe Camacho. ¿Qué sigue a partir de la elección del 2 de junio en donde resultaste vencedor ahí en la alcaldía Xochimilco? ¿Cuándo se supone que te entregarían tu constancia de mayoría?
Mira, apenas salieron los resultados ya finales, estamos a la espera de que nos puedan confirmar ¿cuándo la van a entregar? Sí, mañana o pasado mañana. Y bueno, ¿qué sigue? Pues trabajar, trabajar y trabajar. Necesitamos ponernos al corriente con el análisis, con el plan de gobierno, para que no estemos reaccionando a ocurrencias, ¿no? Que demos, logremos sí, las condiciones y las necesidades que los xochimilcas requieren.
¿Qué será el primer proyecto que encabeces al momento de rendir protesta como alcaldesa de Xochimilco? Es decir, ¿cuál es la principal prioridad en tu agenda en el encargo que el pueblo de Xochimilco te confirió?
Pues mira, tenemos 4 prioridades muy, muy importantes. Una es el hospital, que ya lo había mencionado, y eso era con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra presidenta. La verdad es que estamos muy felices con esa decisión. El tema de la seguridad, el tema de los servicios urbanos y, por supuesto, el tema del acceso al agua. Esas son de las cosas que vamos a meterle velocidad para que podamos cubrir todas las necesidades de la demarcación.
Circe Camacho, pues te deseo mucho éxito. Xochimilco es una de las alcaldías más ricas, más bonitas de la capital del país. Hay zonas suyas en donde se puede ver un remanso de lo que seguramente fue el Valle de México antes de la llegada de los españoles, durante el periodo prehispánico, el periodo en donde los antiguos mexicanos asentaron ahí una civilización que, por cierto, fue de la única que no se unió a los españoles en su guerra contra los mexicas, a pesar de que eran súbditos suyos. Dijeron, pues bueno, a los mexicas sí son canijos, pero ya los conocemos. Y a estos que estamos viendo llegar, hasta un dios diferente traen. Es un lugar de guerreros, es un lugar donde pues las raíces siguen permanentes a través de las tradiciones, a través de las festividades. Yo creo que en ninguna alcaldía de la Ciudad de México hay tantas fiestas como sucede en Xochimilco. Correcto. Yo recuerdo principalmente la del Niño Pan, ¿no, Circe?
Tenemos más de 400 fiestas al año, ¿no? O sea, cuando decimos que tenemos más fiestas que días del año, es verdad. Y claro, por supuesto, nosotros somos historia viva, ¿no? No, a nosotros no solo nos cuentan lo que representan los xochimilcas, sino permanece en nuestra cotidianidad.
Pues estaremos pendientes, Circe Camacho. Espero poder conversar contigo pronto y muchas felicidades.
Muchas gracias. Y aquí estamos a la orden.
Gracias, Circe Camacho. Pues es la virtual candidata electa de la alcaldía Xochimilco. En más temas de la Ciudad de México, la dirigencia de Morena en la capital del país ha denunciado una serie de irregularidades durante el proceso electoral del pasado domingo. Héctor Herrera, tú nos tienes los detalles. Voy contigo.
Sí, ¿cómo estás, Juan? Te saludo otra vez con gusto. Pues en efecto, la dirigencia de Morena en la Ciudad de México está denunciando esta serie de irregularidades durante el proceso electoral del pasado domingo. Y están anunciando que van a impugnar los resultados, sobre todo en 3 alcaldías, Cuauhtémoc, Cuajimalpa y Coyoacán, donde pues hasta el momento pues sus candidatos van en desventaja. Citlali Hernández, secretaria general de Morena Nacional, y Sebastián Ramírez, él es el dirigente de Morena en la capital del país, dicen que pues van a tomar las acciones judiciales correspondientes ante estas irregularidades detectadas, sobre todo en estas tres demarcaciones. Y es que hoy dicen que pues hasta el momento van ganando en 11 de las 16 alcaldías, van a tener, es decir, Morena va a tener mayoría en el Congreso capitalino, pues van a tener prácticamente 27 de los 33 distritos, y de estas tres alcaldías en cuestión, en primera instancia, pues van a impugnar el distrito 30, pues la diferencia respecto a la oposición es mínima. Además, exponen que entre las anomalías que han registrado hasta el momento es que hubo cambio de funcionarios de casilla sin notificación previa, actas que pues se registraron con cero votos y así se llevaron al Instituto Electoral, además votos con intención a Catalina Monreal, que pues era la candidata a la alcaldía de Cuauhtémoc, sí, que fueron dadas como nulos. Entonces mencionan que debido a estas situaciones pues no es posible por el momento reconocer por lo menos la derrota de Morena en la alcaldía de Cuauhtémoc, porque dicen tienen elementos, hay reportes, uh-huh, hay incidencias que pues desde el punto de vista político pero también jurídico les hacen sostener que después de la jornada pues no se puede tener un resultado fidedigno de lo que sucedió por lo menos en estas tres alcaldías. Así que bueno, pues ese es el caso que hoy exponen, por lo menos en estas alcaldías, en donde de entrada pues Morena tiene desventaja, Juan.
Pues buscaremos a Sebastián Ramírez Mendoza, dirigente de Morena en la Ciudad de México, y estaremos pendientes pues de que se presenten estas denuncias y de lo que resuelva la autoridad electoral. Héctor, muchísimas gracias.
Sí, gracias. Bye.
Vamos hasta Michoacán. Asesinaron a Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa de Cotija, en este estado. Conrado Álvarez, me enlazo contigo. Ayer nos dabas en la noche esta lamentable noticia. Hoy te pregunto, ¿qué avances hay en la investigación?
Es un gusto saludarte, Juan. Efectivamente, el día de ayer dimos a conocer de manera oportuna a través de este importante espacio de noticias el homicidio de la presidenta municipal de Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa. La Fiscalía General del Estado dio a conocer que pues obviamente inició la carpeta de investigación con relación al tema. Lo que sí adelantó detalles de estas investigaciones es que el momento en el que se registra este atentado, dice la fiscalía que fue desde un vehículo en movimiento donde sujetos desconocidos realizaron disparos de arma de fuego de fusil AK-47 de los conocidos como cuerno de chivo, habiendo en el lugar tirados al menos 50 casquillos percutidos, es decir, en el lugar de los hechos, que fue en la calle Juárez del centro de Cotija, cuando la funcionaria caminaba, como lo dijimos ayer, hacia un gimnasio, era acompañada por uno de sus escoltas de nombre Jesús V. Él era policía municipal, la estaba protegiendo cuando de pronto fueron interceptados por los ocupantes de este vehículo, una camioneta de color blanco. Le realizaron diferentes ráfagas, Juan, y de esta manera los dejaron malheridos. Los responsables se dieron a la fuga. Posteriormente, como lo mencionábamos ayer, ellos fueron trasladados a un hospital de Los Reyes donde perdieron la vida, tanto pues Sánchez Figueroa como su escolta Jesús V. Y lo que nos comentan fuentes al interior de la Fiscalía General del Estado, que la línea de investigación sí tiene que ver con una aparente participación de un grupo delictivo, muy en específico el Cártel Jalisco Nueva Generación. Hay que recordar que el año pasado, precisamente en Jalisco, la privaron de la libertad sujetos que pertenecen a este cártel delincuencial y luego la dejaron libre en la zona de Villamar, en Michoacán. Es el reporte de lo que tenemos hasta el momento sobre este tema allá en Cotija, mi estimado Juan.
Pues esperemos que las diligencias lleven a detenciones y con ello también a conocer el móvil de este lamentable asesinato. Los servicios funerarios de la presidencia municipal de Cotija pues están llevando de manera privada en la capilla de velación, una capilla de velación allá en el municipio. Y después de este homicidio, pues la Secretaría de Seguridad del Estado reforzó un operativo en Cotija para garantizar el orden. Muchísimas gracias, Conrado.
Estamos pendientes a la orden. Excelente tarde, mi estimado Juan.
Nos damos una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, converso con Margarita González Arabia. Ella es la candidata ganadora de las elecciones a la gubernatura en Morelos y también con Aurelio Nuño. No se vaya. Volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros. Voto por voto, casilla por casilla, esta es la exigencia de candidatos del PRI en el Estado de México a las alcaldías de Tlalnepantla y de Toluca, de Marco Antonio Rodríguez Hurtado y Melissa Vargas Camacho, luego de que los resultados emitidos por el PREP no les favorecen y le dan el triunfo a abanderados de Morena. Óscar Zúñiga, tú nos tienes los detalles y voy contigo.
El candidato a la presidencia municipal de la coalición Fuerza y Corazón por el Estado de México, Marco Antonio Rodríguez Hurtado de Tlalnepantla, sostuvo que él ganó la elección, cuenta con las actas y las pruebas que dicen lo contrario al PREP, por lo que realizará la impugnación correspondiente, agregando que en Tlalnepantla no hay ganador.
En Tlalnepantla yo lo refiero y lo reitero, no hay un ganador. Que se dé hasta en tanto no lo demuestre la autoridad electoral. Y que yo nuevamente confirmo y reafirmo lo que dije aquí, ganamos esta elección. Y si de es lo contrario, yo lo que requiero es que sea comprobado, que los paquetes y que los votos y lo que hay de la voluntad ciudadana, de así de la misma manera, yo siempre he sido muy claro y muy respetuoso. Pero sí exhortar a todos los ciudadanos y a todos que vimos y vieron irregularidades que lo hagan y lo puedan manifestar.
Por su parte, Melissa Vargas Camacho, candidata a presidenta municipal en Puerto Luca, señaló que no está de acuerdo con los resultados que se están dando por parte de la autoridad electoral porque igual tienen las pruebas en actas que dicen lo contrario, por lo que a partir de este martes pedirán se abran los paquetes electorales y se cuente voto por voto.
Es por ello que hoy exigimos la apertura de todos los paquetes electorales y que se haga un recuento voto por voto de todas las casillas en las sesiones, en la sesión del cómputo municipal. La ciudadanía exige y merece certeza de que su voluntad sea respetada.
Señalaron que confían en la legalidad y democracia, por ello piden a la autoridad electoral que dé certeza al voto de los ciudadanos, ya que hay inconsistencias e irregularidades en los resultados que está dando, al igual lo están pidiendo los ciudadanos de Cuautitlán Izcalli y Huehuetoca. Óscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Bueno, pues estaremos pendientes sin duda alguna. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México esta tarde de martes? Gustavo Hernández, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Una vez más me enlazo contigo y con el reporte vial. ¿Cómo está el tráfico?
Muchas gracias, Juan Becerra. Continuamos con la información. Es un placer saludarlos nuevamente. En esta ocasión iniciamos sobre la avenida División del Norte, donde registra asentamientos en cada cruce con semáforos, esto a partir de las inmediaciones de la avenida Cuauhtémoc y hasta por lo menos la avenida Gambín Mancera, que tomarlo muy en cuenta y anticipar su salida. Nos recorremos hacia la zona de Calzada de Tlalpa, donde registra circulación complicada procedente del viaducto Miguel Alemán y con dirección hacia el circuito interior. Similares condiciones registra la calzada Ignacio Zaragoza procedente del viaducto Río de la Piedad y hasta por lo menos la zona del anillo periférico. Hay que recordar que continúa cerrada la circulación sobre la autopista México-Cuernavaca, esto a la altura de la caseta de cobro por la presencia de inconformes, alternativa a la que nos brinda la carretera federal para continuar hacia la zona sur o incluso para continuar hacia la avenida de los Insurgentes. Para finalizar, la Secretaría de Seguridad Ciudadana hace el recordatorio de respetar los límites de velocidad para evitar algún accidente vehicular. Por momento, reporte bien, que tenga una excelente noche.
Muchísimas gracias, oficial. Pues ahí está, para que llegue usted a tiempo a su destino. Nos vamos a ir a una pausa, pero antes le adelanto qué hay después de ella. Voy a conversar con Aurelio Nuño, él fue secretario de Educación Pública durante el gobierno, el presidente Peña Nieto, es candidato a diputado, sobre una reflexión profunda de la oposición de los resultados de la elección del 2 de junio. Sorprendidos, algunos devastados, aniquilados, pero muchos en negación quedaron con el triunfo de Morena el pasado 2 de junio y parece que hay muchos que también siguen sin comprender que al menos dos terceras partes de la población decidió continuar con el proyecto de la Cuarta Transformación. ¿Cuál es la reflexión al interior del bloque opositor? De eso y más vamos a hablar. Así que no se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí en Fórmula Noticias. Fíjese usted que vamos a seguir hablando de temas electorales, pero también de una reflexión al interior de la oposición, una reflexión necesaria, porque intentar judicializar el proceso electoral que vivimos en México el pasado domingo, pues es además de un despropósito, de un absurdo, me parece que un insulto, uno más al pueblo de México y a la autoridad electoral también. Por cierto, al INE, al que en su momento el bloque opositor dijo defender cuando realmente parece que lo que orquestó fue un eufemismo para intentar congregar a ciudadanos engañados con un rosa que ocultó los colores de tres partidos políticos. Con la contundencia que hay en el resultado electoral, pues el impugnarlo también ofende al 1,5 millones de mexicanos y mexicanas que participaron en la organización de la jornada electoral, a los funcionarios de casilla, pues es intolerancia absoluta a la frustración que tiene como síntoma en esta elección el amago por parte de los grandes perdedores de impugnar. Aurelio Nuño, estoy siendo muy duro con la oposición, me podrás decir. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
Muy bien, Juan, gracias por estar
que
aquí.
Lo que estoy diciendo pues no es para nada descabellado. No sé tú qué opinas.
No, mira, yo creo que hay que ver la realidad. Hay un profesor muy famoso de psicología de la Universidad de Harvard, Steven Pinker, que dice que la definición de racionalidad es saber distinguir entre lo que quieres y la realidad.
Así es. ¿Se están peleando y con la realidad
yo creo
de la oposición?
Que, yo creo que nosotros en la oposición, nuestra principal obligación, nuestra principal responsabilidad republicana y con el pueblo de México es ser profundamente autocríticos. Y me parece que negar la realidad, pues a lo mejor a alguien le sirve para sentirse mejor, para justificar el fracaso que tuvimos, pero me parece que no hace ningún sentido. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que al revés. Tenemos aquí una alarma. Perdimos una elección por mucho, por el doble de los votos.
Así
es. 60% contra más o menos 30%. Y esto es una alarma. Digamos, si la oposición queremos empezar a hacer una larga marcha,
¿sí?,
para poder transformarnos y para poder generar una visión de país, poder tener un mensaje, poder tener una filosofía política que nos permita de manera seria ser una opción de poder, que genuinamente nos permita regresar a tocar el corazón de la mayoría de los mexicanos, tenemos que empezar por, con toda responsabilidad, aceptar lo que pasó. Una cosa que dices es que estoy de acuerdo. Además, hay una contradicción. Es decir, algo de lo que nosotros nos sentimos muy orgullosos es que el PRI, el PAN y el PRD fuimos los partidos que juntos hicimos la transición a la democracia en México, que juntos creamos las instituciones electorales que hoy nos permiten tener una democracia que hemos defendido, que en gran medida fue una de las causas por las que los ciudadanos que votaron por nosotros, que ojo, es una minoría, pero no es una minoría menor, es un 30% en el caso de la coalición, y si ves en general a la oposición, es decir, quienes no están con Morena, somos una minoría, pero es una minoría del 40%, es decir, es una minoría que representa una parte muy importante del país, y en gran medida se congregó porque queríamos defender esas instituciones electorales. Entonces,
oye, pero impugnar la elección no es un despropósito para esto, claro, además de algo absurdo.
Y además es una pérdida de tiempo, porque vamos con el reloj en contra. Los que tenemos mucho tiempo en política entendemos eso y creo que el primer paso es hacer esta autocrítica, que además no puede ser una autocrítica de 2-3 días, es una autocrítica profunda, que creo que tiene que empezar por hacer esta distinción de la realidad en primer lugar. Segundo, por entender que la simple voluntad de quererle ganar a Morena no es suficiente. Es decir, tenemos que crear genuinamente un proyecto alternativo de nación.
Claro, si no es ganar por ganar, lo que viene siendo el poder por el poder. Necesitan un proyecto.
Porque además no te alcanza. Y además, pues, los que aspiramos a una construcción genuina de un país es a lo que estamos, es lo que queremos. Y hay que reconocer que eso hoy no se tuvo del todo. Es decir, no te basta con llegar a una elección, Juan, con construcciones de frases de última hora mercadológicas. Tiene que haber un proyecto político profundo, muy profundo, que no se construye de un día para otro, que tiene que ir más allá de decir queremos ganar. ¿Queremos ganar por qué? Y además...
¿Por qué quieren ganar? Yo me lo pregunto. O sea, hoy el PRI, el PAN, el PRD, ¿por qué quisieron ganar? ¿Por qué no presentaron algún proyecto? Porque presentas un proyecto y entonces lo defiendes porque crees que es de viabilidad para la población, para la mayoría de los mexicanos, para todo el territorio nacional. Pero sin proyecto, entonces, ¿dónde está aquello que te hace levantarte, que se llama motivación? Que no es lo mismo que propósito, sino es el sentido de las cosas.
Así es.
Por eso los propósitos no se cumplen, perdón, Aurelio, porque no tienen un sentido.
Y creo que a ese sentido tenemos que ir. En mi opinión, el objetivo de un proyecto genuino, profundo, de oposición, tiene que ser pensar que la función central del gobierno es que cada mexicana y cada mexicano puede ejercer plenamente su libertad individual, bajo un concepto radical de libertad.
Oye, pero impugnar la elección no es estar atentando contra la libertad y el derecho del pueblo a elegir soberanamente a sus gobernantes.
Y además es una pérdida de tiempo, Juan, porque hay que reconocerlo, la elección fue contundente, la mayoría, una mayoría abrumadora del pueblo de México determinó que la doctora Claudia Sheinbaum fuera la próxima presidenta de México. Hay un 40% que no lo quiso.
Pero no solo eso, Aurelio, es también el Congreso de la Unión. Se alcanzó la mayoría que estaba buscando Morena y aliados, que todo el mundo decía, esto no va a suceder, esto no va a pasar. Es que lo decía, se pelearon con la realidad. Parece que se pelearon con la realidad, pero no de ahora, sino de hace tiempo. Se pelearon con las encuestas. Ya viste los números de las encuestas. Fueron menores, incluso muchas, al margen de ganancia de Morena.
Y por eso creo que la emergencia es hacer esta autocrítica y poder hacer un planteamiento profundo político de qué es lo que la oposición le ofrece al país, qué es lo que la oposición podemos hacer de manera agrupada, hasta dónde podemos llegar. Va a haber altura de miras para poder juntarnos todos, y eso implica poder tener un diálogo también con Movimiento Ciudadano o sí. No, o qué va a suceder, en lugar, me parece, de estar dándole la espalda a la realidad y a lo que la mayoría de los mexicanos decidieron.
Oye, sobre el 40, sí. Perdón, Aurelio, yo sé que estoy muy interruptivo.
No, por favor.
Pero es que tenemos poco tiempo. Fíjate que, de acuerdo a una encuesta del Financiero, la clase media le dio la espalda a Xochitl Gálvez y prefirió votar por Claudia Sheinbaum. Este es un dato que me parece muy revelador, de acuerdo al discurso que se vino manejando y desde todas partes sobre una clase media que sería afín a la candidatura de Xochitl Gálvez.
Y creo que digamos, pone con mayor urgencia el replanteamiento radical que tenemos que hacer desde la oposición. La autocrítica que tenemos que tener, el por qué tenemos que crear un proyecto político sólido desde ahorita, con una filosofía política profunda que permita tocar genuinamente las emociones y el corazón de la mayoría de los mexicanos. Ya somos muchos, somos el 40% también de quienes no estamos de acuerdo con Morena, pero hay que aceptar que el 60% ratificó a un gobierno de Morena. Entonces, ¿cómo vamos a construir un proyecto que genuinamente pueda disputar el poder, Juan? No un proyecto para simplemente navegar políticamente. Yo creo que eso, digamos, no hace sentido. A lo mejor le puede hacer sentido a alguien, pero no hace sentido en términos de la construcción que tiene que tener un país vibrante, democrático, con una cosa adicional, y que creo que es algo que desde ahorita en la oposición tendríamos que estar pensando. Vamos a enfrentar desde la oposición a un gobierno hegemónico, como no se ha enfrentado desde que México es una democracia plena.
Pero además son condiciones muy distintas, claro. Porque antes tenías hegemonía, pero no se había decidido a través de la gran mayoría. La participación en las elecciones era muy baja. No había contrincantes. José López Portillo llegó solo a la presidencia de la República. Veo reflexión en tus palabras, veo una autocrítica, Aurelio Nuño. Tú ves voluntad en los partidos de oposición, del bloque opositor, por lo menos, para llevar a cabo esta reflexión que tú estás sugiriendo, que estás desarrollando.
Pues espero, porque si no...
¿Pero lo ves?
No va a haber... O sea, es decir, si no entendemos que tenemos que hacer un cambio radical, profundamente radical, para enfrentar a un nuevo bloque hegemónico...
Ser una oposición responsable.
Creo que Jesús Silva Herzog lo puso muy bien. Es decir, vamos a vivir una autocracia popular. es decir, electa popularmente, muy popular, pero una autocracia en un sentido, no va a tener límites.
Es una democracia delegativa, es otro término que se ha utilizado.
Lo cual es muy... eso lo hizo el profesor O'Donnell, creó ese concepto. Lo cual es muy grave, porque efectivamente hay una votación, la mayoría lo hace, pero una cosa, Juan, es cómo llegas al poder y otra es cómo lo ejerces. Uh-huh. Y vamos a tener un gobierno que en gran medida no va a tener límites. Dentro de un partido y de un movimiento que es Morena, que en su tradición populista, precisamente, digamos, siempre ha estado en contra de tener límites republicanos. Hay una tensión, no solo en México, en todo el mundo, y es muy antigua, entre populismo y república o republicanismo. Y hoy la vamos a vivir exacerbada. Entonces, sí, para concluir
nos
con
cae
esto...
la pausa, sí. Aurelio. Vamos a concluir rápidamente, sí, claro, regresando de
gracias,
ella, porque
Juan,
sí quiero que concluyas, sí, con claro, esta idea. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos.
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuando quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros y gracias, Aurelio Nuño. Nos aguantaste el corte justo cuando pues, nos ibas a dar una reflexión final sobre, te preguntaba, una introspección al interior del bloque opositor después de la derrota apabullante en la elección del 2 de junio. Porque yo no veo que haya reflexión, Aurelio. Yo lo que veo es este amago por impugnar lo que es la decisión mayoritaria del pueblo de México al ejercer su soberano derecho de decidir quiénes son sus gobernantes. Me parece que esto es un síntoma más de aquello que los ha llevado a ser oposición y de aquello que los puede llevar a varios partidos del bloque opositor, por lo menos a dos, a perder en el futuro próximo su registro. El del PRD podría ser incluso en el futuro inmediato, casi, Aurelio.
Sí, y mira... creo que esta actitud es una especie, se están mimetizando con lo que hacía el presidente López Obrador, que era no reconocer los resultados de una manera absurda, que además de
pero
siempre,
en 2006,
siempre
el margen,
lo criticamos.
El margen que dio a conocer la autoridad electoral, más allá de que luego discutimos sobre el fraude o no, pero el margen que dio a conocer el electoral era de bien poquitos votos. Aquí estamos hablando de una diferencia de millones de votos. Ahora
claro,
son 33 millones, 33, más de 33 millones con, de Claudia Sheinbaum. Es el 60% de la preferencia contra un 30 de su.
De acuerdo,
chicas,
por eso con mayor
es una
razón.
Condición muy distinta.
Pero incluso si en este momento, yo te lo digo, a mí me parecía absurdo, uh-huh, y me parecía una actitud no democrática y de un berrinche que en su momento hizo el hoy presidente de la República, tanto en 2006 como en 2012, donde tuvo el margen fue de 8 puntos. Bueno, ahora cuando el margen es del doble, del doble de tu votación, es de 30 puntos, creo que no hace sentido. Sobre todo porque la reflexión de la autocrítica que tenemos que hacer, Juan, es urgente. Y es urgente porque vamos a enfrentar, como te decía hace un momento, un gobierno, creo que lo ha clasificado bien Silva Herzog, una autocracia popular.
Yo
va
te
a ser
una democracia delegativa.
O una democracia delegativa, como lo hizo el profesor O'Donnell, que hace una crítica de esas democracias. Es decir, hay una democracia, la mayoría de la gente lo quiso, pero el problema de las democracias delegativas es que gobiernan sin límites. Gobiernan de una manera muy arbitraria.
Pero ustedes
y eso
en la oposición
es lo que
llevaron
a enfrentar
a que esto sucediera, Aurelio.
Bueno,
es parte de la reflexión.
Y por lo mismo, la urgencia que tenemos, Juan, de poder hacer esta autocrítica y de poder hacer un planteamiento distinto, en lugar de estar negando la realidad, claro, y en lugar de estar perdiendo el tiempo en algo que no hace sentido, Juan.
Ahora te pregunto otra vez, ¿ves, sí, voluntad dentro del bloque opositor para llevar a cabo esta reflexión después de que están diciendo que van a impugnar? Yo no veo muchas señales claras de que esto pudiese suceder inmediatamente.
Mira, yo creo que conforme pase el tiempo, no va a haber de otra. Uh-huh. Yo creo que pasarán los días y esta actitud se irá mostrando cada vez más lo absurda que es,
¿sí?,
y la necesidad que tenemos de hacer este replanteamiento al que estoy llamando, y que creo que debemos de hacer todos, cada uno de nosotros en nuestros partidos, en nuestro espacio, para poder hacer un replanteamiento genuino, fuerte, que pueda convencer, entendiendo que además va a ser un camino largo, pero que además también como oposición, como una oposición, como parte de esta república, tenemos una obligación de estar muy agudos frente a un poder que va a ser un poder muy grande y que va a ser un poder muy arbitrario, Juan.
Sí,
en lugar de perder este tiempo, y yo espero que a este llamado nos vayamos sumando todos poco a poco y podamos hacer un planteamiento mucho más potente, mucho más fuerte, mucho más claro, viendo hacia el futuro. Mira, si nos seguimos peleando con el pasado, corremos el riesgo de perder el futuro. Y hoy lo que necesitamos es estar en la pelea del futuro, regresar a la pelea del futuro y particularmente agruparnos frente a un gobierno con estas características que volverá a ser un gobierno hegemónico y tener que regresar a los puntos que le duelen a los mexicanos en su vida cotidiana y que posiblemente vamos a empezar a padecer con un gobierno de estas características en lugar de estar en un pleito que no hace sentido, Juan.
Bueno, pues se espera de la oposición que sea una oposición responsable, un contrapeso serio, un contrapeso así real es, que vigile al gobierno y que proponga, que no actúe en base o con base en asuntos politiqueros y que abone a la vida pública del país. Aurelio, no sabes cómo te agradezco que nos hayas
acompañado. Ya a ti, Juan, al revés.
Y nos
gracias.
Escuchamos la próxima semana, ¿no?
Encantado de estar aquí.
Gracias, Aurelio Nuño.
A ti.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Abraham Mendieta, analista político, te saludo con muchísimo gusto, colaborador de este espacio. ¿Cómo estás?
Muy bien, querido Juan, el gusto es mío. Te saludo desde Chihuahua, le mando un abrazo a todo tu auditorio.
Abraham, allá en Chihuahua, pues Morena también se llevó triunfos electorales.
Aquí arrasó Morena, 200,000 votos arriba al Senado de la República, 240,000 votos arriba a la presidencia de la República, gana la ciudad más importante en términos poblacionales, Ciudad Juárez, gana 5 distritos federales de los 9 en juego, y eso a pesar de las flagrantes violaciones a la ley electoral por parte de la gobernadora Maru Campos, a la que vimos incluso en el templete con Xóchitl Gálvez. Aquí fue una hecatombe para el Partido Acción Nacional, una derrota histórica para la derecha, pues que muestra un poco el rumbo de para dónde camina el estado de Chihuahua.
Abraham, conversaba hace unos minutos con Aurelio Nuño, quien, pues en un ejercicio de introspección, pues reconocía los resultados, repudió el hecho de que se pretenda judicializar, sé que es una, que se está perdiendo el tiempo, y además pues, se estaría, digo yo, atentando contra la voluntad popular de soberanamente elegir a nuestros gobernantes. Ahora, lo que es un hecho es que Morena no va a tener contrapeso, el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum va a tener al Congreso de la Unión con mayoría. ¿Qué introspección hay ahora, adentro de la Cuarta Transformación, para que este gran poder que el pueblo les confiere sea utilizado a favor suyo, a favor del pueblo, para salvaguardar los intereses de la ciudadanía?
Es que el mejor contrapeso electoral es el pueblo. El mejor contrapeso es la ciudadanía, el pueblo organizado, definiendo para qué lado quiere que transcurra el ritmo político del país. De todas maneras, recordemos que uno de los tres poderes no se somete a elección popular, que es el Poder Judicial. Ahí sigue y reitero, al final lo que muestran los resultados electorales es a una mayoría del pueblo de México que marca el rumbo a favor de un proyecto político, ¿no? Más antidemocrático o verdaderamente antidemocrático sería negarle a una amplísima mayoría del pueblo el rumbo que ha decidido democráticamente en las urnas, ¿no? Y ahorita que salen, querido Juan, con esto de las impugnaciones, lo que vemos es el verdadero rostro de la derecha, tanto que hablaban de autoritarismo, de dictadura, de defender la democracia, cuando en la democracia y en las urnas hay un resultado que no les gusta, entonces ya no les gustan las votaciones, ya no les gusta la voluntad popular, ya no les gusta que la gente decida, la derecha se quita la máscara, se muestra como autoritaria,
como siempre ha sido. Y bueno, yo creo que el pueblo de México le dio una lección en la urna al PRI, al PAN, que está harto el pueblo de México de mentira, de estos 6 años de oposición vacía, de decirle no a todo, de votar en contra de los programas sociales que sacaron de la pobreza a 8 millones de mexicanos en un sexenio. Y ¿sabes lo que más me preocupa, Juan? Que no noto por parte de la oposición que en este sexenio vayan a hacer algo distinto. Lo que veo es lo mismo. Hoy salía Xóchitl Gálvez intentando capitalizar un asesinato terrible. Hoy sale la oposición gritando fraude cuando perdieron por 30 puntos. La oposición no aprendió nada ni de 2018 ni de 2024. Sigue siendo la misma oposición terca.
Pero el pueblo de México es otro, Abraham Mendieta. El pueblo de México es otro, y esa es la reflexión que se invita a hacer a el bloque opositor, dado que, como en cualquier democracia, la oposición es necesaria para la viabilidad del país, pero una oposición seria que proponga, que aporte. Ahora, yo te pregunto a ti ya finalmente sobre esta reflexión al interior de la Cuarta Transformación. Abraham, nos queda un minutito. Es enorme el poder que el pueblo de México le ha otorgado en una elección que, a diferencia de la de 2018, no se construyó en expectativas o esperanzas, sino en certezas de un modelo que funcionó durante casi 6 años.
Claro, lo que estamos viendo es la ratificación de un modelo político. Lo que estamos viendo es a una amplísima mayoría social que dice México va por el camino correcto. En ese sentido, el reto de la Cuarta Transformación es mantener el ritmo, mantener la esperanza, seguir sacando a millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza, que a mí en lo personal es lo que más me emocionó de este sexenio y también lo que más me emociona de este sexenio que viene.
Abraham Mendieta, pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado como cada semana. Te mando un abrazo a Chihuahua, que espero hagas extensivo, a mis paisanas y a mis paisanos de allá, porque mi familia paterna es de Chihuahua, y okay, espero seguir conversando contigo la próxima semana, ¿no?
Qué gusto volver a saludarte, querido Juan. La próxima semana nos vemos para seguir analizando, porque la actualidad electoral va a durar todavía un ratito.
Sin duda alguna, Abraham Mendieta. Abrazo muy fuerte. Nosotros nos vamos a una pausa. No se vaya, mucha más información cuando regresemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros. La ex candidata a la presidencia de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, pues ¿qué cree? Ya de la campaña al Senado solicitó su reincorporación a la Cámara Alta, Israel Aldave.
Sí, así es, Juan. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas noches. Como tú muy bien lo señalas, hoy justamente con este propósito dirigió un oficio a la mesa directiva del Senado de la República y de la Comisión Permanente del Congreso para que efectos a partir de este día se le permita su reincorporación a la Cámara Alta, a la bancada del Partido Acción Nacional, y pueda ocupar su escaño lo antes posible. Fíjate, Juan, que Xóchitl Gálvez no forma parte de la Comisión Permanente del Congreso, quien está sosteniendo trabajos en estos momentos de receso del Poder Legislativo, por lo que va a regresar, será hasta la próxima semana. Ella, como te lo comentaba, no forma parte de la Comisión Permanente, pero sí es la que fuera su coordinadora también de campaña, la senadora del Blanquiazul, Kenia López Rabadán, quien le va a ceder justamente su escaño. De esta manera, Gálvez Ruiz ha dicho que va a presentar distintas iniciativas, principalmente lo que tiene que ver en materia electoral, fallas que ella detectó en los procesos electorales justamente en esta campaña que concluyó el domingo pasado. Juan, regresa a Xóchitl Gálvez.
Muchísimas gracias, Israel Aldave. Pues ahí tiene usted esta situación de la impugnación que pretende el bloque opositor presentar, pues con una elección en donde la doctora Claudia Sheinbaum es la virtual candidata electa a la presidencia de la República con un 60% de la votación. Parece que no entienden que por eso el pueblo de México pues ya no vota por ellos, por ese tipo de acciones politiqueras con los que se pelean con la realidad. En fin, vamos con otros temas económicos. Luis Miguel González, director editorial del periódico El Economista, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Luis Miguel. Vamos a intentar restablecer la comunicación con Luis Miguel González, director editorial del periódico El Economista. Parece que ya lo tenemos. Luis Miguel, ¿me escuchas? Muy buenas tardes.
Hola.
Hola, Luis Miguel, ¿cómo estás?
Todo muy bien, ¿tú? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis Miguel, un gusto escucharte, director editorial del periódico El Economista. Pues los temas del día de hoy, los que están sobre la mesa, son temas electorales y temas de economía. ¿Cómo ves, Luis Miguel? Pues la continuidad del secretario de Hacienda, de Rogelio Ramírez de la O, en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum.
A ver, no es una sorpresa en ningún sentido. Ya estaba cantado. Lo que es nuevo es que hay una descripción mejor de lo que va a ser. Me explico. Claramente hay una idea de dar continuidad a la política económica. Creo que no es casual, Juan, que sea el primer nombramiento anunciado. Uh-huh. Tiene mucho que ver con lo que pasó ayer en los mercados. Y yo diría, probablemente, aún dentro de la continuidad, la pregunta es, ¿en qué cosas vamos a ver un secretario de Hacienda o una secretaría de Hacienda haciendo tareas diferentes? Me explico.
A ver.
Creo que va a ser bien interesante cuando vemos el comunicado hoy de la reunión con inversionistas. Ponen énfasis en el punto 3, en una mayor coordinación con Pemex. Uh-huh. Creo que es deseable que el secretario de Hacienda participe más en el proceso de decisiones de conducción de Pemex. En parte porque es tan grande el tema Pemex desde el punto de vista de recaudación, desde el punto de vista de deuda, que más vale que el más alto nivel del gobierno esté dando seguimiento a lo que va a ser, yo diría, uno de los grandes, grandes temas en el primer año de gobierno. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con Pemex? ¿Cómo se puede conciliar la continuidad de lo que el presidente López Obrador quería hacer con Pemex con la realidad de unas finanzas públicas estresadas?
A ver, te pregunto, Luis Miguel, la virtual presidenta electa de México, la doctora Claudia Sheinbaum, se reúne con el secretario de Hacienda y se ratifican políticas económicas de su próxima administración. A ver si el resumen que yo entiendo te parece correcto, a ver si le falta, si le sobra o si hay que corregirlo. Es una reducción de deuda al 3% del Producto Interno Bruto. Es establecer una comunicación que sea muy clara con los inversionistas. Es, como mencionabas, una colaboración muy estrecha con Petróleos Mexicanos, que exista certeza a una disciplina financiera y un compromiso con la inversión privada. ¿Es correcto?
Totalmente. A ver, todo eso ya lo vivimos, digamos, tengo la impresión, fue un sexenio que en términos generales cumple con las cosas que hizo el secretario de Hacienda. Pondría como una especie de asterisco grandote 2024. El compromiso que cuando se hace el presupuesto 2024 establece la Secretaría de Hacienda es vamos a bajar el déficit en 2025, porque ya no tenemos el gasto de las obras emblemáticas. Entonces, yo diría, es la misma partitura, uh-huh, pero se tendrá que adaptar a circunstancias que son cambiantes. Los mercados financieros no deben mandar, pero deben ser escuchados. Para mí sería un poco, y yo esperaría que la reunión de hoy,
¿sí?,
no agota todos los temas, pero que sea parte de un diálogo constante.
No, pues apenas estamos 2 días después de la elección. Por supuesto, no se agotan todos los temas. Estaremos pendientes, pues, de ver qué más estrategias en materia de economía se van a plantear. Está el doctor Juan Ramón de la Fuente, encargado de la transición entre los dos gobiernos. Luis Miguel González, director editorial del periódico El Economista. Pero por lo pronto, pues ahí están estos anuncios que dan a conocer en materia económica la virtual candidata electa, la doctora Claudia Sheinbaum, y el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que ya confirmó que continuará de manera indefinida en la próxima administración. Pues seguiremos hablando, Luis Miguel González, pero por lo pronto estos anuncios dieron certeza económica después de un lunes muy complicado en los mercados.
Totalmente, y se nota en el tipo de cambio, yo diría, también en la bolsa de valores.
Ahí está, se notó el día de hoy, pues se accionó, se operó y se hizo con resultados. Muchas gracias, Luis Miguel, qué gusto, en verdad, escucharte.
Un abrazo, Juan.
Bueno. Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Bueno, seguimos con la información. Vamos a hacer un poquito de historia reciente. El mexicano inglés Manuel Guerrero fue detenido el 4 de febrero pasado en Qatar. Esto en una redada contra personas de la diversidad sexual. Usted recordará este caso de evidente violación a los derechos fundamentales de las personas. Bueno, Manuel va a poder regresar a México tras pagar una multa de 10,000 riyales. ¿Cuánto es esto en pesos mexicanos? Pues casi 50,000 pesos mexicanos. La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que hoy concluyó el proceso legal de Manuel Guerrero, quien, por cierto, se encontraba ya en libertad provisional en Doha, en Qatar. Agradezco enormemente a Vanessa Calva Ruiz, ella es directora de Protección Consular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que nos acompaña esta tarde. Vanessa, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Gusto en escucharte y en conversar contigo el día de hoy.
Bueno, pues la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Gobierno de México, desde un principio de esta lamentable situación allá en Qatar, se dio a la tarea de proteger a nuestro connacional allá. Y bueno, ¿hay resultados?
Sí, pues de las cosas que tuvimos la oportunidad de conocer hoy es que el proceso legal que ha estado enfrentando Manuel llegó al punto en donde el juez, que ha estado encargado de su caso, da una sentencia en la que entonces señala algunos elementos que una vez atendidos permitirían la salida de Manuel de Qatar, de la deportación, ¿no? Esa es la figura que comunica el juez. En efecto, está involucrada el pago de una multa. Uh-huh. Se hace la precisión de que se le dicta una sentencia que involucraría este tiempo en prisión. No obstante, esa es obviada, no ocurrirá. Manuel seguirá en libertad. Uh-huh. Pero en efecto se tiene que atender algunos elementos de en torno a la multa y algunas otras cuestiones para que finalmente ya pueda salir, que eso es algo que él nos pidió que se le ayudara y se acompañara en las gestiones que también estuvo haciendo, como sabes, la embajada de Reino Unido en ese país. Uh-huh. Para su salida.
Vanessa, te pregunto, ¿el proceso ha concluido o todavía no concluye?
El proceso en torno a la sentencia que dictaminó el juez, pues en efecto es el resultado que compartimos el día de hoy. Uh-huh. Como también compartimos el día de hoy, existen algunas herramientas legales que están a consideración de Manuel y de su representante legal, en las figuras de apelaciones. Entonces, para lo que se quiso buscar y que lo que se ha buscado a través de las reuniones que se han sostenido con autoridades catarís, a petición que se nos ha hecho, pues era justamente transmitir el deseo de que se pudiera, dentro del mismo marco legal catarí, identificar la figura que le permitiera salir del país. Y de tal forma que se recibe pues la noticia de hoy pues como un paso ya pues realmente muchísimo pues mucho más cerca a la solicitud que se nos ha hecho en estos meses en torno a su salida del país y en el de que se pudiera encontrar una alternativa que obviamente no afectara su bienestar físico, emocional y el de salud, por supuesto, al ya poder entonces pues él continuar obviamente en libertad y ya sin tener que enfrentar una pena más seria. Claro. En ese país.
¿Cuándo podríamos esperar, Vanessa, te pregunto, que Manuel pueda viajar a México?
Sí, pues el día de hoy, no, adicional a que se conoció la sentencia, te puedo compartir que estuvo con él el personal de la embajada y también de la embajada de Reino Unido. Posteriormente se sostuvo una videoconferencia con él y personas de su familia en la que se abordaron estas alternativas legales. La representante legal de Manuel les dio su opinión y pues entonces se debería de conocer en los próximos días. El plazo realmente es de 15 días en donde se podría o no utilizar esta alternativa legal. Esperamos que esto sea, pues, obviamente por el mismo beneficio de Manuel y por lo mismo que él nos había estado transmitiendo en torno a su preocupación de su salud y su bienestar, que me permito nada más señalar que justamente ahora en mayo, en una de las reuniones que se sostuvo con Manuel y el equipo de la embajada, se le pudo entregar este medicamento que se pudo gestionar a través de la Secretaría de Salud de México.
¿Sí?
Y que se le envió a través de valija diplomática que sea esta una decisión que siga la recomendación de la representante legal y se pueda tomar a la brevedad, porque creo que pensamos que lo que busca es ya salir y pues bueno, claro, pues continuar, ¿no?
Vanessa Calva Ruiz, pues esperemos que pueda salir lo más rápido posible y que acabe esta pesadilla terrible que Manuel ha estado sufriendo allá en Qatar. Vanessa Calva Ruiz, directora de Protección Consular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, muchísimas gracias, estamos en comunicación.
Con todo gusto, gracias a ti.
Muchas gracias. Javier Navarro, muy buenas tardes, me enlazo contigo. Liberaron finalmente la carretera México-Cuernavaca. ¿Cuántas horas duró el bloqueo?
¿Qué tal, Juan? Efectivamente, por más de una hora fueron taxistas de esta Ciudad de México los que bloquearon la vialidad en ambos sentidos, esto a la altura de la caseta de cobro de la autopista México-Cuernavaca. Con esto, Juan, se tiene rezago en la circulación vehicular, pues eran kilómetros de vehículos prácticamente estacionados, los que ahora ya pueden avanzar, y esto se tiene a pesar de que la circulación era desviada por las autoridades a la altura del Caminero y también de Tres Marías hacia la carretera libre, también en México-Cuernavaca. Estas personas, Juan, solicitaban la detención de una persona acusada del robo de un vehículo que fue encontrado en el estado de Morelos, pero después del diálogo con autoridades de la Fiscalía Capitalina, ya lograron que estas personas se retiraran y con esto libre, aunque con rezagos, la vialidad en este punto del sur de la capital del país. Juan, es el reporte que te tengo.
Javier, entonces, bloquearon durante una hora aproximadamente taxistas a la altura del Caminero la carretera México-Cuernavaca, creando caos vial en toda esta zona, y porque exigen que se detenga al presunto ladrón de un taxi en Morelos. ¿Por qué habrá sido que se manifestaron en la Ciudad de México si es un asunto que le corresponde a las autoridades del estado de Morelos?
Efectivamente, Juan, ellos mencionan que el robo ocurrió en la alcaldía Tlalpan de esta capital del país y con esto tendrían el bloqueo en ambos sentidos a la altura de la caseta en la autopista México-Cuernavaca, Juan.
Pues ahí está el reporte, Javier. Muchísimas gracias.
Seguimos pendientes. Buenas noches.
Seguimos pendientes, Javier Navarro. Y bueno, pues antes de despedirnos, aquí este pues asunto para la reflexión, ¿no? Después de una elección histórica, la del 2 de junio, en donde la doctora Claudia Sheinbaum pues gana la elección presidencial con un amplísimo margen, gana con el 60% de los votos de la población. Está esta intentona por parte del bloque opositor de impugnar este resultado. ¿No le parece a usted que me está escuchando que este tipo de acciones con los cuales, por un lado, se pelea con la realidad y por otro, se atenta contra la voluntad popular? Pues con este tipo de acciones no solo parece no haber aprendido nada de la derrota en 2018 y de la derrota actual, sino continúa en el camino que los lleva a ser oposición. Ahí se la dejo y le agradezco que nos haya acompañado.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.